Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Elías Israel, Miguel Rico y Guilluzquiano. Está Arauz con los mensajes, están Fouto y Alcalá para cualquier tipo de noticia que surja en el departamento de noticias del Partidazo. Y está conectado con el Partidazo el periodista más importante y más influyente del mundo del mercado de fichajes, el más seguido en el planeta, Fabrizio Romano, que ya en alguna ocasión ha estado con nosotros. Fabrizio, ¿cómo estás?
Hola, hola, todo bien y gracias por tus palabras, como siempre. Y un grande abrazo.
Te admiramos mucho. Fabrizio, sé que estás muy liado y que estás pendiente absolutamente de todo, así que voy al grano, con nombres propios y que me digas tú cómo está tu termómetro. Tchouaméni, ¿cuándo crees que se va a hacer oficial por el Real Madrid?
Hecho, es cuestión de horas, pero está todo hecho. También están preparando los documentos, los contratos, pero está cerrado 100%. Tchouaméni va a ser jugador del Real Madrid y eso es porque Tchouaméni de verdad ha querido ser jugador del Real Madrid. Ha tenido posibilidades muy serias con el Liverpool y con el PSG hasta el último momento, lo han intentado, pero va a ser jugador Real Madrid 100% por las próximas 5 temporadas.
¿Has contado hoy que Di María ha recibido llamada de Xavi Hernández?
Sí. Xavi Hernández ha hablado con Di María, de lo que me cuentan. También la Juventus está en eso. Hace más que un mes que la Juventus quiere a Di María. El problema es que Di María quiere una temporada de contrato, solo por un año, y la Juventus le ofrecía dos por temas fiscales aquí de Italia, de la ley italiana, y por eso de momento la Juventus está un poco fría en esta negociación con Di María, y para el Barça puede ser opción. Sabemos muy bien que Rafinha siempre ha sido la prioridad por el Barça, pero con la situación del Leeds ahora va a ser más complicado, no hay cláusula por 25, quieren 55, y por eso es difícil, y Di María puede ser una opción, a ver si el Barça decidirá de activarla o no.
¿Qué crees que va a pasar con Lewandowski?
Yo creo que el Barça tiene muy buenas posibilidades de fichar a Lewandowski este verano. El jugador, aparte de lo que está haciendo en público, también en privado lo que está haciendo es de forma muy fuerte. También han llamado a su agente, Pini Zahavi, clubes como el Chelsea y otros, y el jugador le ha dicho solo Barça, quiero ir al Barça. Y de momento lo que me cuentan es solo Barça, por eso creo que los va a esperar. Sabe que la situación económica del club no es fácil, pero creo que por algunos días los va a esperar y por eso el Barça tiene muy buenas oportunidades de fichar.
¿A quién ves en el banquillo del Paris Saint-Germain?
Esa es muy buena pregunta, porque el nuevo director Luis Campos está en eso con Nasser Al-Khelaifi. Aún no es oficial lo de Luis Campos. Claro, ya está trabajando por el PSG, pero no es oficial porque está esperando de hablar con Al-Khelaifi del nuevo entrenador. No va a ser Mourinho, de lo que me cuentan, que Mourinho se queda en la Roma. Ha habido algunos rumores, pero él quiere quedarse en la Roma y eso es lo que va a pasar con Mourinho. A ver qué van a hacer, pero de momento es muy abierto. Van a tener una reunión con Nasser esta semana. Mi idea es que uno de los candidatos va a ser seguro Galtier, el entrenador del Nice, que siempre ha sido un entrenador con muy buena relación con Luis Campos. Han ganado juntos, pero no es la única opción. Por eso creo que esta semana va a ser más claro.
Vale, o sea, Mourinho se queda en la Roma. Perfecto.
Morata,
¿qué va a pasar con Morata?
Va a tener una nueva reunión esta semana entre Juventus y Atlético de Madrid. La Juventus no va a pagar los 35 millones de la opción de compra que tienen. No pagan 35, pero quieren que Morata se pueda quedar en la Juve. Allegri lo quiere en su equipo por próxima temporada. Por eso van a hablar, Juventus y Atlético, van a hablar de jugadores, de la posibilidad de hacer algo como con Moise Kean, que puede ser una opción para el Atleti, pero no está avanzado eso, ¿eh? Solo es algo que han hablado los clubes. También la Juventus va a ofrecer la posibilidad de un nuevo préstamo de Álvaro Morata, por eso a ver lo que va a contestar el Atleti. Pero lo que es cierto es que la Juventus quiere a Morata para la próxima temporada también.
Dybala y Pogba, ¿dónde les ves?
Pogba de momento está muy cerca de la Juve, no está firmado, no está 100% cerrado, pero está muy cerca. Él le ha dicho que no al Manchester City porque no quiere crear problemas a los hinchas del Manchester United. Ya no ha sido muy, muy fácil su vida en Manchester y por eso no quiere irse al City. Pero con la Juve tiene un contrato de 3 temporadas en las manos, es un contrato por 8 millones de euros por cada temporada. Por eso la Juve está muy, muy por delante por esa situación de Paul Pogba y a ver lo que va a decidir el PSG, porque el PSG le quería, pero con Leonardo como director, y ahora todo ha cambiado. Y la situación de Dybala, de momento el Inter está negociando con Dybala, están hablando, el director del Inter, Marotta, es el director que le ha fichado cuando estaba en el Palermo por la Juventus, por eso la relación es muy buena, también Javier Zanetti, que es el vicepresidente del Inter, le ha hablado en esos días, pero aún no está cerrado. A ver esta semana qué pasa, porque van a haber nuevos contactos entre el Inter y Dybala.
Termino. Delantero para el Madrid. ¿Ves a alguno especialmente bien colocado para acabar fichando por el Madrid?
Creo que tenemos que esperar un poco. He visto muchos rumores por Gabriel Jesus, pero el feeling que tengo hablando con mis fuentes es que la posibilidad es que Gabriel Jesus se va a marchar del City es 100%. Pero que se va a quedar en la Premier. Este es el feeling que tengo sobre Gabriel. Luego a ver qué pasa. Y a ver con otros delanteros. Le están ofreciendo un montón de jugadores después de lo que ha pasado con Mbappé. Pero de momento sigue algo tranquilo. Creo que tenemos que esperar también porque ahora han invertido 80 plus 20 millones por Tchouaméni, son 100 millones por un top talent y por eso esperamos un poco y veremos quién va a ser el delantero también.
Llega el momento del año de más trabajo para ti ahora. O sea, tienes el teléfono. Sí. ¿Cuántas baterías de teléfono gastas al día?
Como 4 o 5. Ahora 4 o 5, pero creo que en los próximos 2 meses van a ser como 6 o 7. No, es de locos, pero me encanta.
Lo sé, y eres muy bueno, eres el mejor. Pero una cosa, ¿cuántas horas haces de directo en Twitch?
Eso depende, porque depende de los momentos. Claro. Como sabes muy bien, en el mercado hay momentos que pasan 50 cosas el mismo día y momentos que no pasa nada como por 2 o 3 días. Por eso siempre depende, pero para mí lo más importante es siempre intentar estar averiguando todo y luego estar en directo para hablar con la gente, porque el mercado es de la gente, no de los periodistas.
¿Dónde tienes tú la central informativa? ¿Dónde reside tu...?
Milano.
¿En Milano?
Milano. Milano es mi ciudad, sí. Siempre he empezado en Milano también porque hay muchísima gente del mercado, como directores, jugadores, presidentes y todo, agentes, claro, que están en Milano, no solo por el fútbol italiano, pero hay los mejores agentes y muchos directivos que siempre pasan por aquí. Por eso para mí es muy fácil.
Oye, ¿Pochettino? ¿Le ves en algún equipo empezar la temporada o no? ¿O no le da tiempo ya?
Espero que sí. Creo que no va a ser fácil, porque como dices, el tiempo es el tema. Creo que no va a ser fácil. Pero espero que sí. Yo creo que su trabajo con PSG ha sido muy bueno. Yo siempre pienso que lo que ha hecho en el primer partido con el Madrid ha sido top. Y también en los primeros 60 minutos hasta que el Madrid ha tenido esta magia del Bernabéu otra vez. Pero de momento no lo veo muy fácil por el tiempo. El tiempo es un tema y en el PSG aún no está oficial que va a dejar el club. Está pactado y decidido, pero no está oficial. Por eso el tiempo es el más grande problema.
Fabricio, atento también al partidazo de COPE, que los periodistas del partidazo también van a dar noticias, ¿eh?
Siempre un trabajo top y lo sigo y es un placer, de verdad.
Grande, Fabricio, un abrazo.
Abrazo grande y gracias. Chao.
Hasta luego. 12:12, repaso del mercado europeo en un flash, ¿eh? Como mola.
Qué barbaridad, lo tiene
espectáculo.
Todo en la cabeza, ¿eh?
Sí.
Del tema Morata te voy a contar varias cosas que hoy apuntaba Antonio, que son importantes. Álvaro Morata quiere jugar en la Juventus de Turín, es evidente. La Juve no quiere pagar los 35 millones de euros, tiene de plazo hasta el 30 de junio y no quiere pagarlo porque quiere abaratar el jugador. El Atlético de Madrid, evidentemente, quiere recibir esos 35 millones, pero sí que es verdad que se ha utilizado el nombre de Moise Kean, un jugador que a día de hoy yo creo que no le gustó mucho al Cholo, pero lo que sí tiene muy claro el Atlético es que Morata quiere irse a Italia, que Morata quiere ponerse a las órdenes de Vlahovic, de Allegri, que Allegri cuenta con él para ser pareja con Vlahovic y que, sinceramente, más tarde o más temprano, yo creo que Morata se irá al equipo italiano, porque su deseo es del equipo juventino y porque el Atlético de Madrid va a intentar recuperar esos 35 millones o de tacada o en especia o mezclando algún jugador. Por eso me atrevo a decir que Morata, yo creo que no va a empezar la temporada con los rojiblancos.
Se me ha olvidado preguntarle a Fabricio Romano qué va a hacer José Bordalás, si está o no negociando con algún club. Así que eso lo voy a preguntar directamente a Bordalás. ¡Mister!
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo.
Gracias, muchas gracias.
¿Sabes algo de tu futuro o está todo tan reciente que no te ha dado tiempo a pensar?
No, la verdad es que ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro. Ahora, bueno, pues como sabéis, ayer di una rueda de prensa de despedida y ahora mismo pues intentar cerrar todo, arreglar lo de mi contrato, que bueno, los contratos al final se arreglan y se cierran, y bueno, pues a partir de ahí descansar unos días y vamos a ver qué ocurre con mi futuro.
Me dicen que hay mucha gente en Valencia que está un poco decepcionada con tu comparecencia de ayer, porque pensaba que ibas a ser más valiente, más duro con el club y con la gestión del club. ¿Te ha llegado a ti esto, que realmente pensaban que ibas a rajar, en definitiva, en el día de tu adiós?
Bueno, sí que, sobre todo ayer. Luego, posteriormente, sí que he visto que hay una inmensa mayoría que le ha parecido bien la decisión, o mi rueda de prensa, obviamente, porque para mí la valentía es decir las cosas cuando estás, cuando ya no estás, pues obviamente sirve de muy poco decir lo que uno piensa para mejorar un equipo. Yo he entendido que cuando ya no estás en la casa ya no debes opinar de las necesidades o lo que necesita el equipo para intentar mejorar. Obviamente yo tengo que ser respetuoso y en estos momentos pues desearle lo mejor a Valencia, dar las gracias por supuesto, porque ha sido un año muy intenso, ha pasado muy rápido, pero no puedo estar más orgulloso de haber entrenado, haber dirigido a Valencia Club de Fútbol.
¿Quién te comunica la destitución?
El director deportivo, Miguel Corona, me llamó el pasado viernes y me dijo que estaba con Son Bain, que es el máximo responsable después de la destitución de Anil Murci, y me dice que, bueno, lo tengo al lado y que te traslade que estás cesado.
O sea, ni tan siquiera se puso el nuevo jefe al teléfono.
No. Bueno, pues en ese momento consideró que debía ser el director deportivo. No se puso en contacto, no habló conmigo y bueno, pues poco podía decir yo en esos momentos, ¿no? Pero bueno, ya me temía después de los días previos como estaba aconteciendo todo y vosotros que también lo habíais anunciado, sí. Bueno, pues la cantidad de contactos y lo que se estaba haciendo, pues ya me temía que no iba a continuar al frente del equipo.
Porque Lim nada, o sea, no, con Lim no has hablado.
No, yo hablé con Lim, tuve dos reuniones telemáticas en el comienzo del campeonato y luego transcurridos unos meses, y ya posteriormente nos emplazamos para poder hablar en el mercado invernal y demás, pero ya nunca más volví a hablar con él. Todo mi contacto ha sido con el presidente Anil y con el director deportivo.
Él, no os conocisteis en persona, Lim y tú, no sé si es que él no te ofreció ir a Singapur en ningún momento.
Bueno, sí que hubo un momento que el presidente me comentó que en Navidad, bueno, pues Peter Lim había solicitado la posibilidad de que fuéramos a visitarle, de que yo fuera a visitarle a Singapur y conocerle personalmente y reunirnos. Y bueno, incluso estuvimos poniendo una fecha, pero posteriormente me trasladó que se anulaba ese viaje, bueno, por motivos personales de Peter Lim.
¿Contaban contigo para alguna decisión deportiva?
Bueno, sí, obviamente, sí. Yo cuando llegué, pues la verdad es que, bueno, pues se me comentó que era un año de transición, que, bueno, pues íbamos a intentar no sacar a ningún jugador y demás. Y, bueno, sí que es verdad que no salieron el único Gameiro, que es un chico que quería quedarse aquí en el Valencia Club de Fútbol, y sí que posteriormente, pues Daniel Bass salió del equipo en el mercado invernal, ¿no? Pero bueno, sí, me comentaban y comentábamos bueno, pues las necesidades del equipo, pero bueno, al final sabéis que la última palabra siempre la ha tenido Peter Lim.
¿Está peor el Valencia de lo que pensabas?
Bueno, la verdad es que yo llegué al Valencia con una ilusión enorme, he trabajado y mi obsesión ha sido cada día por intentar dejar al Valencia lo más arriba posible. Sí que es verdad que que el Valencia es un club que tiene 100 años de historia, más de 100 años de historia, que tiene una masa social increíble, una afición increíble. Me ha impactado, me ha sorprendido. Estoy súper feliz de haber conocido esta afición. Ellos han sabido valorar mi compromiso, mi esfuerzo, mi dedicación, mi trabajo, y les estoy enormemente agradecido también a los jugadores, porque han tenido un comportamiento ejemplar. Los chicos lo han dado absolutamente todo. Hemos tenido muchos problemas de lesiones a lo largo del campeonato, pero aún así, bueno, pues el equipo, yo creo que en todo momento dio la cara y conseguimos llegar a una final de Copa del Rey. Estuvimos a un penal de poder conseguir el título contra un grandísimo equipo como y merecedor del título como es el Betis. Y bueno, pues el equipo va a jugar la Supercopa de España. Y noveno clasificado, mejoramos la clasificación de los dos temporadas anteriores. No es un éxito si hablamos de un club histórico como el Valencia, que creo que debe estar entre los mejores y peleando por títulos y peleando por estar en Europa cada año.
¿Tú por ti habrías seguido? ¿Habrías continuado?
Sí, yo tenía un compromiso enorme con el equipo, sobre todo con los jugadores, con la afición, y yo quería seguir porque, bueno, creo que siempre hay un periodo, creo que hay jugadores muy jóvenes en el equipo, de hecho éramos el equipo más joven de la liga, y que tenían un margen de mejora enorme, y bueno, yo confiaba y quería seguir porque creo que hay jugadores que han crecido mucho esta temporada y que van a seguir creciendo.
¿Has recibido alguna oferta desde ayer?
Bueno, pues...
sí, ya está. No, si has empezado la respuesta así, es que sí.
Desde el viernes, sinceramente, pero de una liga extranjera, bueno, pues me llamaron y me hablaron de un equipo que podía estar interesado. Pero bueno, es una liga que no es una liga que ahora mismo sea atractiva para mí. No, ni siquiera, bueno, pues la he contemplado, y sí que es verdad que, bueno, han pasado muy pocos días y obviamente es más difícil porque los equipos obviamente no se demoran a la hora de contratar o de tener a un técnico, y en la Liga Española hay muy buenos técnicos que lo han hecho francamente bien y que bueno, aquí yo sé que va a ser difícil. Por lo tanto, ahora debo estar tranquilo.
¿Es mejor esperar a que caiga alguien a partir de septiembre?
No, yo creo, no creo que haya ningún entrenador que en su mente, o por lo menos en la mía, sea esperar a que caiga ningún compañero. No, la mente del entrenador o la mía personal es estar en el verde, estar dirigiendo, y es en lo que yo estaba pensando. Yo estaba convencido de que iba a empezar el campeonato, iba a empezar la pretemporada, pero bueno, estas cosas, esto es fútbol, y al final son empresas, hay unos propietarios y cada uno tiene una forma de trabajar y unos tiempos, y aquí en el Valencia, como todos sabemos, pues los tiempos se demoran, se alargan a la hora de tomar decisiones importantes, como ha pasado en la mía, ¿no? Que bueno, lo puedo entender, pero me hubiera gustado obviamente que al acabar el campeonato pues hubiera sido mejor, yo creo que para el Valencia, incluso para mí. Pero bueno, ahora lo acepto. Como te he dicho, Juanma, pues ahora intentar estar tranquilo, y me consta que bueno, pues ya mis agentes están trabajando para ver si hay posibilidad de poder dirigir de nuevo, porque es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona.
Pues seguiremos la noticia y te llamaremos el día que haya noticia, te llamaremos y nos atenderás como has hecho siempre. Te mandamos un abrazo enorme, mister.
Un abrazo, Juanma, me alegro mucho.
Gracias, hasta luego. José Bordalás, el ex entrenador del Valencia. El Valencia tiene pinta de que no cambia, o sea, no es lo mismo siempre.
Es
como una lavadora que está centrifugando y no para. Todo el rato está centrifugando. No hace
la sensación
cosa.
Es que puede ir a peor.
Siempre.
Puede ir a peor porque en algún año se la van a pegar. Y este año están hablando de vender a Gallá, Soler, a Guedes.
Eso
Entonces
es.
Algún año el susto puede ser gordo de verdad.
Yo lo que me pregunto es eso, que te adelantas tú, ¿qué
esperas, vendes a Gallá, Soler y a Guedes, o dos de los tres. Oiga, ¿para traer qué?
Lo sí, que sí. diga Méndez.
Claro, pero claro, lo que diga Méndez no funciona demasiado, porque claro, imagino que el señor Méndez además podía enseñarles a gestionar
tiene,
el club.
Tiene, ¿no? tiene otros clientes que pagan más.
Claro, bueno, pues bueno sí, pero Méndez pero, tiene hijo, tanto que los restos de con los restos de Méndez se hace un claro, equipo.
Sí, se hace un equipo, pero después da para lo que da.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que el Valencia, el primer objetivo que tiene es dejar sus cuentas a cero. Y entonces, para dejar sus cuentas a cero, tiene que vender. Y para vender, los únicos activos que tiene son los tres que ha dicho Guillo Giano. ¿Qué es un drama para el Valencia? Es un drama para el Valencia, pero no tiene otra salida.
Ya, porque, pero sí, parece si que quiere... este es un drama como impuesto. Este es un drama fruto de la nefasta
claro,
gestión.
Claro, efectivamente, es una desgracia, pero que es la única salida que tiene. 30 de junio tienes que vender sí. activos para poner tu cuenta a cero.
Ya, pero, lo que no, lo bestia.
Pero lo que no puede ser es que todo el mercado sepa que vas a vender y que encima los precios de los que se hablan son no. irrisorios. Porque oye, si es que estamos ya... hablando de 80 por Tchouaméni y hoy he escuchado 25 por Soler,
pues bueno, me parece cachondeo. Ya vendimos a Ferran y a Paco Alcácer muy barato.
Sí,
¿no?
sí, por eso.
Yo creo que mira, el Valencia ha sido un equipo... Yo desde que sigo al Valencia permanentemente, que es desde que firmé en el Valencia en el año 98, que es muy agradecido con la buena gestión. Es decir, cuando ha habido buenos gestores, cuando han tenido, el club ha tenido, ha puesto a disposición de plantilla y de equipo las herramientas para llegar lejos, el equipo siempre ha respondido. Cuando no, son los picos de descenso que ha tenido. Siempre ha sido eso. Y ahora estamos en un momento crítico. Crítico porque viene ya muchos años sin buena gestión. Quitando ese impasse de dos años de que se le cedió a Mateo Alemany toda la gestión y el equipo estuvo en Champions dos años seguidos y ganando una Copa del Rey, todo lo demás cacholín ha sido vaivenes sin ningún criterio. El último ha sido este. Mira, Gattuso, yo no lo voy a discutir como buen entrenador o mal entrenador porque no lo sé, pero Gattuso debía ser un entrenador elegido por la dirección deportiva porque considerara que el cese de Bordalás era necesario.
Sí, pero una cosa, tenías... perdona, Santi, ¿te crees que todos los entrenadores de primera los elige el director deportivo?
Bueno, yo no es que me lo crea, es lo que debe ser. En
ya,
el
pero es que no es así. Los entrenadores bueno, los eligen los presidentes. Bueno, ¿quién eligió a Xavi en el Barça? ¿Quién eligió a Ancelotti en el Madrid? Pues, eso
pasa,
es así.
Pasa entonces, porque acabas de nombrar a Ancelotti, que es un magnífico entrenador,
claro, bueno.
y acabas de nombrar a Xavi, que es un proyecto de entrenador, ya veremos. Pero pasa que cuando lo elige el presidente hay muchas menos posibilidades de éxito que cuando lo elige gente profesional que maneja el club desde los parámetros profesionales. Y aquí lo que es evidente es que hay una persona que tiene gran ascendencia sobre el INC, que es Méndez. Y Méndez es el que ha puesto a Gattuso de entrenador. Gattuso se marchó de la Fiorentina porque quería hacer una revolución en la plantilla. Todos los fichajes eran de Méndez. El dueño de la Fiore consideró que eso era inviable completamente. Inviable completamente. Yo no digo que en el corto plazo Gattuso llegue y haga con los jugadores que sean un buen equipo y sea capaz de hacer buenas cosas, porque no es mal entrenador. Ahora bien, con esos criterios de forma permanente, cuando él vea aquí el servicio médico que hay, Bordalás ha sido muy cauto, Bordalás no quiere entrar en ninguna polémica porque los chiringuitos de los entrenadores están montados, que si tú entras en una polémica, cuando vas a firmar a otro equipo te dicen, no, si este viene ahí de pelearse en el Valencia.
Eso es verdad.
Y entonces lo que hace es que apacigua todo y piensa en él como es lógico. Pero Bordalás ha tenido un servicio médico que ha jugado en contra del equipo, o sea, que ha lesionado a futbolistas. No es que no los ha recuperado, es que ha grabado lesiones en algún momento como la de Gabriel Paulista. Bordalás ha estado en un equipo que en ningún momento ha sentido la más mínima profesionalidad del entorno. No sé si os habéis dado cuenta, yo que le conozco bien y que le escucho entre letras, entre dientes, lo que ha dicho, dice, sobre todo el compromiso con jugadores y con afición.
Sí, sí.
El compromiso no lo tenía con el club, sí. No lo tenía con la dirección deportiva, no lo tenía con ningún dirigente. Todos los dirigentes son súbditos de Peter Lin, que trae aquí... Y que aquí dicen que somos racistas porque no nos porque tienen un son de raza asiática y demás. Aquí no es que seamos racistas, es que queremos gente profesional. Y toda esta gente que ha llegado, ninguno viene del mundo profesional. Uno viene de asuntos exteriores. Otro era el chofer de Peter Lin. El chofer de Peter Lin es uno de los consejeros ahora mismo del Valencia. Eso es lo que está hundiendo al Valencia de forma permanente. Por eso Manolo dice que hay que vender y dejar la cuenta a cero, porque es una gestión nefasta.
Oye,
cuando el Valencia está bien gestionado, ha tenido récord de ingresos en la época de Mateu y de Marcelino. Récord de ingresos. Y se los cargaron porque Anil Murphy convenció a Lim de que había que cargarse a esos dos tipos de forma tan injusta como porque yo creo que es la mayor
que ha sonado el nombre de Carlos Soler para el Atlético de Madrid. Y Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En el Atleti no parece que haya interés en Carlos Soler.
Hombre, en el Atleti hay prioridades por delante de la contratación de Soler. Es cierto que interesa, porque yo creo que Soler le gusta a cualquier equipo de la Liga, sobre todo sabiendo que está en venta, que el Valencia lo quiere vender. También es cierto que el entorno de Soler tiene muchas ganas también de sacar a Soler ya del Valencia, pero a mí me consta que el Atlético de Madrid no es una de las prioridades y desde luego no ha hecho ningún movimiento en concreto tipo oferta para llevarse a Soler. Es cierto que es un jugador que interesa, pero insisto, de momento, por delante de la compra de Soler está la salida de jugadores como tipo Lemar. Vamos a ver qué pasa con Correa, porque el Atlético de Madrid necesita hacer caja para liquidar y cuadrar antes del 30 de junio las cuentas que tiene, que no son del todo muy malas, pero que necesita equilibrar.
Todo el mundo
en el tema de Soler, perdona Rico, hay algo a favor del Atleti y a favor de la operación si se hace, que es un triángulo mágico, que es Jorge Méndez, Miguel Ángel Gil, son, vamos, uña y carne a la hora de los negocios.
Sí, pero hay un dato en contra, Manolo. El dato en contra es que si el Valencia pide más de 15 millones por Soler, el Atlético de Madrid no está en condiciones.
Bueno, pero eso es lo que puedo pedir ahora.
Es que si lo venden por 15, claro. Es que estamos todos locos.
Es que no lo compro yo.
A mí me han dicho hoy que no interesa el Atleti Soler,
sí,
al Atleti.
Es también una manera de decir abarátamelo, ¿eh?
Y no, y que dejen de utilizar el nombre del Atlético de Madrid. Exacto. Para encarecer el precio de Soler en otros mercados que a lo mejor sí tiene, sí genera interés.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, no creo que Soler tenga problemas para ser vendido por menos de 25, ¿eh? Te lo digo de corazón.
Pues a mí para el Atleti me parecería un fichaje.
No digo del Atleti, digo en general, porque el Atleti se borre de la lista, no creo que el Valencia deje de venderlo. Creo que es un futbolista que tiene mercado para ser vendido.
Sí, pero lo que dice Juanma Manolo es que utilizar seguramente al Atlético de Madrid para que ese otro posible comprador
suba la
para utilizar.
Se habla del Barça.
Que lo que te está contando Lama, que estamos hablando de 25 millones por un futbolista internacional joven,
pero es que aparte
con
que
una
no
trayectoria impecable
a nivel
profesional y con mucho futuro por delante, que no necesita entrar ningún equipo, porque ya se habló del Barcelona y demás.
No y la Juventus, mira, el otro día,
nada, porque lo están casi regalando por 25 millones de euros.
El otro día en la Gacheta del Sport, uno de los titulares era la Juve le interesa a Soler. O sea, no creo que tenga problemas el Valencia para vender a Soler.
Es un jugador para equipos de primera línea cualquiera.
Está preparado Miguelito con la selección española y con un protagonista de la selección. Miguel, hola. ¿Estás por ahí, Miguelito? Ahora aparece Miguelito. Bueno, es que se ha ido a buscar a Ferran Torres.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, Miguelito. Que estás esperando a Ferran Torres, ¿no? Estás esperándole.
Sí, sí. Aquí estamos en el Hotel Mandarín, en el Hotel General de la Selección Española. Y estamos esperando, efectivamente, a Ferran Torres, pues, el delantero del Barça.
Ahora le vemos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Bordalás nos ha hecho subcampeones de Copa a un club en descomposición y encima van y se lo cargan. Dan ganas de llorar con lo que están haciendo con nuestro Valencia. Mister, te queremos, Amun Valencia. El Real Madrid juega en una mesa en la que al menos tres clubes juegan con las cartas marcadas y según Lama, el Real Madrid no se puede quejar solo porque puede igualar las apuestas al haber hecho bien sus deberes. Pues nada, al final habrá que pedir perdón por ganar la Copa de Europa. Me parece una barbaridad lo que quieren pagar por Tchouaméni. ¿Cuándo el Madrid va a mirar a la cantera y darle una oportunidad a alguien? Llevamos varios años ahorrando para ir al restaurante de los ricos cuando ellos van todas las veces que les da la gana. Y decía un oyente, Guillem Balaguer tenía razón. El Liverpool era favorito y jugó como tal, pero el Madrid ganó tras Courtois parar mil y tirar una única vez. Estos madridistas se creen que ganaron con merecimiento, como Grecia en su día. Y escuchad a un oyente que le agradece su opinión a Manolo Lama.
Hola, buena. Nada, para darle las gracias a Manolo Lama por pensar muchas veces lo que pensamos el público en España, que no sea del Madrid o del Barcelona. Aquí tanto quejarse de los clubes echados, madre mía, si cuando aquí no había nada más que dos extranjeros, madre mía, cada jugador que medio salía, Villarroya, Mavisca, Luis Enrique, Bullo, Nando, cualquier media cosa que salía ya el Madrid se los quitaba a todos, aunque lo tuviera de tercer jugador, y ahí estaban todos riéndose, y es que ya ahora nos tocan los demás reírnos, claro.
12:33, pues ahora saludo otra vez a Miguelito, que seguro que ya hacemos la conexión como Dios manda. Y ahora saludamos a Ferran Torres.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.